Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La verdad es que, menudo país este. Nos acercamos a la fiesta del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y a la vez tenemos que sufrir, esto sí que es una penitencia, tenemos que sufrir el último episodio de la parodia, la pantomima, el sainete tragicómico catalán, con la actuación estelar de los de la CUP y con Artur Mas como apuntador, palmero, comparsa, como un personaje vendido, eso sí, arruinado. Mi amigo Antonio me mandó ayer un WhatsApp, me lo ha recordado también Patricia hace un rato. Está rulando por ahí y dice así. En las elecciones catalanas no está todo perdido, ya que si se juntan C-Spot con Junts pel Sí, y si se abstiene la CUP, pueden empatar a votos con Tot Spot y con Junts for Men. Claro, siempre que Unió for Cap no se junte con Por Per Sí, ni se abstenga la CUP Pot Please, porque entonces Plus Pot Plus se haría con el gobierno y ya sabes, si haces pop, ya no hay stop. Escucha a un tal Josep Manel Busquets.
Esto va de construir un nuevo país. Disculpen las molestias. Estamos construyendo la República.
¡Hala! ¡Qué nivel! ¡Qué dependencia! ¡Qué locura! ¡Qué disparate! ¿De verdad la burguesía catalana de toda la vida? ¿De verdad que el CENI, la Gran Cataluña, la del diseño, la industria, la de Gaudí, las Olimpiadas? ¿De verdad que pueden depender de esta panda? ¿No se dan ellos mismos? ¿No se dan cuenta de que se han vuelto todos absolutamente locos? Porque la independencia es un precipicio. Pero depender de estos es el colmo. Es una mezcla entre el ridículo y lo imposible. Pero así estamos, con esta panda dando voces cuando nos acercamos al 12 de octubre, al Día de la Hispanidad, un día que en cualquier lugar del mundo sería motivo de orgullo, de honor, de historia. Me imagino el día de la fiesta nacional de Malí, de la República Centroafricana o del Chad. Ya de Estados Unidos, Francia, Italia o China ni te cuento. Bueno, pues aquí no. Aquí seguimos a vueltas con ese pedazo complejo post-franquista que nos lleva a identificar España, la nación, el himno y la bandera con la dictadura. No tenemos remedio. Somos, eso sí, por lo general, porque por suerte somos bastante las excepciones, somos de lo que no hay. Nos encanta desgajarnos. Tenemos un punto masoquista muy particular. Nos encanta ponernos a escurrir, rompernos. Nos encanta el guerracivilismo y no nos damos cuenta de que el mundo va por otro lado. El 12 de octubre o cualquier fecha similar en otro país normal del mundo se celebraría a lo grande. Porque Estados Unidos tiene solo 200 años de historia, por ejemplo, y fíjate. Y porque ningún país europeo actual existía cuando ya se fraguó España. Somos únicos. En vez de enorgullecernos, nos sacamos las tripas. Vamos acomplejados como si nos diera vergüenza todo. Pues no me da la gana. No, señor. Frente a tanto energúmeno prehistórico y anticonstitucional, una, quiero pensar, inmensa mayoría, somos normales. Como hay que ser, y como es el mundo moderno, ese mundo al que me gustaría parecerme y al que envidio. La inmensa mayoría de los españoles somos eso, españoles. Y como dijo el rey el otro día en Estrasburgo, por eso somos europeos, y no queremos que esta historia se rompa, por mucho que una panda de catetos, que encima van de ilustres, intente romperlo todo. El lunes próximo es 12 de octubre, día lleno de fastos, de reconocimientos, de historia. Desde el desfile militar hasta la recepción en el Palacio Real, pasando por un espectáculo de luces que monta loterías. Y a la vez, todo ello, aguantando a los de la CUP y lo que es peor. Aguantando a los que se venden, a esos, estando arruinados y ciegos de superioridad. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues se ha comenzado la operación salida del Puente del Pilar en la que tráfico espera casi 5 millones de desplazamientos. Ya se están registrando las primeras retenciones. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora lo peor está en las salidas de Madrid. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la carretera de A Coruña, entre Aravaca prácticamente y Las Rozas. Hay también dificultades de salida en la carretera de Barcelona, entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, en la carretera de Burgos en San Agustín de Guadalís. Tráfico lento en la carretera de Toledo, en el entorno de Getafe. Y en la M40, en la vía de circunvalación, hay un tramo muy difícil de más de 10 kilómetros entre Hortaleza y Coslada, circulando en sentido sur debido a un accidente. El tráfico es lento también en Segovia, en la Nacional 6, en El Espinar, en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, en Zaragoza, capital, en la A68, hay 2 kilómetros en sentido entrada y también dificultades en la provincia de Barcelona, en la B10 y en la B20, 9 kilómetros en ambos casos hacia el Nudo Trinidad, y en la C58, 6 kilómetros en la entrada a la capital, en dirección a la B10. Es todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar un posible acto de sabotaje en la línea del AVE. Madrid-Barcelona, ya lo sabes, con la frontera francesa. Lourdes Maté.
Lo ha confirmado la vicepresidenta Sáez de Santamaría, quien ha pedido la colaboración de todos para determinar la responsabilidad de estos hechos.
Y vamos a colaborar y le pedimos a todas las administraciones la máxima colaboración para poder determinar la responsabilidad ante un hecho de esta naturaleza, que podría ser incluso un sabotaje.
El pasado mes de abril, el presidente de Adif pidió a la Generalitat reforzar su actuación para evitar actos vandálicos. El propio ministro catalá ha acusado hoy al gobierno de Cataluña de no prestar tanta atención como hubiese sido deseable. El sindicato de Mossos d'Esquadra rechaza estas acusaciones y dice que es imposible vigilar tantos kilómetros de vías.
También desde la Audiencia Nacional nos llega la noticia de la acusación a Marisol Moreno por injurias al rey. Esta concejal de Guañar en Alicante arremetió sobre todo contra el rey don Juan Carlos por la caza. Patricia Rossetti.
Absolutamente vejatorias, ofensivas, insultos directos, sin matiz ni interpretación alternativa alguna, y resultan completamente impertinentes. Así considera el juez de la Mata las frases de la concejal de Alicante, Marisol Moreno, al rey don Juan Carlos, y sigue adelante con el caso por un delito de injurias a la corona. El magistrado argumenta que es perfectamente legítimo expresar una posición hostil a la institución monárquica, pero las expresiones manifestadas son innecesarias e impertinentes. La Carta Magna no reconoce un derecho al insulto. La Fiscalía atribuye además un delito contra los derechos fundamentales por críticas a los políticos, pero eso está amparado en el derecho a la libertad de expresión.
En deportes, el Real Madrid está que trina con la lesión de Benzema. Luis Munilla.
Se lesionó ayer jugando con Francia y las pruebas que le han realizado los médicos de la selección gala revelan una lesión de grado 1 en los isquiotibiales. De momento se pierde el partido del Levante y es seria duda para el de Champions ante el Paris Saint-Germain. Así que el Real Madrid, Melchor Ruiz, tiene un enfado mayúsculo con el seleccionador francés Didier Deschamps.
Sí, y un enfado justificado. Jugó un partido amistoso, jugó 81 minutos, sabiendo además que el francés no estaba en su mejor momento, que tenía pequeños problemas de sobrecarga y que Benítez le estaba cuidando y dosificando. Deschamps ha hecho oídos sordos, anunció que él no cambiaría a Karim como lo hace Rafa Benítez habitualmente, así que el enfado es monumental en el Real Madrid.
Por otro lado, Cristiano, Portugal en este caso, Portugal ha liberado a Cristiano Ronaldo tras lograr la clasificación matemática para la Eurocopa. Quien la puede lograr hoy es España, que juega a las 9 menos cuarto en Logroño ante Luxemburgo. Nos basta un punto para estar en la cita del próximo verano. Recordamos que el tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Rusia, Felipe Massa ha sido el mejor en los segundos entrenamientos libres, marcados por la lluvia, con Fernando Alonso quinto. Recordamos que el mejor tiempo del día en seco ha sido para Nico Hülkenberg.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en el centro de la capital unos 22 grados de temperatura. Ahora mismo estamos rondando la temperatura máxima prevista para el día de hoy. Mañana tendremos un día muy similar al de esta jornada, pero el domingo, atención que vuelve la lluvia. En las carreteras se empieza a notar el puente del 12 de octubre, muy cargada por un accidente, la M40 en sentido sur entre Hortaleza y Coslada, con más de 10 kilómetros de retención. Hay tráfico lento de salida por la 6 entre Aravaca y Las Rozas, de salida también en la 2 entre San Fernando y Torrejón, en la 5 en Móstoles y la 42 en Getafe. En las calles de la capital se refleja esta situación de las carreteras, por ejemplo, en la salida por la Plaza Elíptica, la Cuesta de San Vicente o el Arco de la Victoria. Sepan además que el Ayuntamiento de Madrid ha llegado a un acuerdo con la empresa FCC de 7,4 millones de euros, IVA incluido, por los sobrecostes en la construcción del complejo deportivo de la Caja Mágica. Continúa la información en la tarde con Ángel Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Su nombre es Pauline Cafferkey y esta pasada madrugada un avión militar de las Fuerzas Aéreas Británicas le ha trasladado desde Escocia a la planta de aislamiento especial de la Royal Free Hospital en Londres. ¿Por qué? Se ha vuelto a detectar el virus del ébola en su cuerpo después de haber sido dada de alta hace 8 meses. Pauline es enfermera y el año pasado contrajo la enfermedad mientras trabajaba como voluntaria en Sierra Leona para la ONG Save the Children. Ingresada en diciembre, estuvo casi un mes bajo tratamiento. Llegó a estar en estado crítico antes de poder superar la enfermedad, gracias quizás al plasma de un médico británico también contagiado. Lo que son las cosas. La semana pasada esta enfermera escocesa estuvo en Londres para recibir un premio precisamente en reconocimiento por los riesgos que asumió en África para luchar contra el ébola. Hace unos días, tras un chequeo, no se encontraba bien, se empezaron a hacer los análisis que han dado con este remanente del virus. Lo primero, luego el porqué. Lo primero, conocer la última hora. A las puertas de ese centro, el Royal Free Hospital de Londres, se encuentra nuestro corresponsal de COPE en Londres, José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la última hora parece que esta mujer ha empeorado, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. Esta mañana, cuando conocíamos la información, todos decían que se encontraba bien y la noticia que tenemos a estas horas de la tarde es que sigue aislada, efectivamente, en esta planta del Royal Free del Hospital de Londres, en estado grave. La situación ha empeorado considerablemente a lo largo de la mañana. Y lo más curioso, Ángel, es que ahora mismo los médicos de este centro tampoco saben muy bien lo que hacer, porque están contando que desde que se conoce el virus, este famoso remanente del virus del ébola es la primera vez que lo tienen encima de la mesa desde que empezaron los tratamientos. Por lo tanto, ahora mismo hay cierta incertidumbre también en este hospital.
Oye, ese hospital tiene una planta especial de aislamiento. ¿Qué ambiente se respira? Porque imagino que, como pasaría aquí, la atención debe ser en todo el país máxima.
Atención máxima. Muchos medios están aquí a las puertas de este hospital. Pero lo más curioso de todo, Ángel, precisamente, es que a primera hora de la mañana parecía que la enfermera no estaba tan mal, que se iba a recuperar. No existía ninguna alarma de salud pública en el Reino Unido. Es más, tampoco se estaba haciendo un control exhaustivo de las personas con las que había estado, efectivamente, esta enfermera. A lo largo del día, la situación ha empeorado. No sabemos si es un problema de salud pública. Lo que sí sabemos es que la enfermera está grave. Están buscando, además, con cierta intensidad a las personas que han estado en contacto con la enfermera en los últimos días.
Normal.
Efectivamente, y ahora mismo, pues, efectivamente, en el país se respira, al menos informativamente hablando, cierta preocupación de lo que es un virus que relativamente había dejado a la población más tranquila, pero que parece que ahora vuelve a saltar a la primera línea y con mucha intensidad.
Si se me permite, no sé si es una anécdota, pero entendámoslo, lo importante es que la familia, que su entorno, no sé si su esposo, sus hijos, estén bien. La semana pasada coincidió con Samantha Cameron, la esposa del primer ministro.
Sí, sí, sin duda alguna, en una entrega de premios que se realiza pues para personas que han hecho labores de ayuda humanitaria, había varios premiados, entre ellos está efectivamente Pauline Catherney, de 39 años, de Escocia, y durante bastante tiempo estuvo en contacto con Samantha Cameron, mujer del primer ministro David Cameron. Efectivamente, yo no voy a sembrar cátedra, ni mucho menos, y Dios me libre de dar consejos, pero vamos, si fuese el primer ministro, desde luego, un chequeo a lo mejor incluso a la propia mujer de David Cameron, entre otras cosas porque ahora mismo no sabemos realmente, Ángel, si la mujer padece una enfermedad que no es el ébola y en los chequeos se ha detectado que hay remanente de ébola, o en la otra investigación es si efectivamente el ébola ha vuelto a pasar a la sangre de la paciente y es una mujer que ahora mismo está contagiada de ébola.
Madre mía. José Luis, gracias, como siempre.
Un abrazo.
Esa es la última hora. Situación, minuto y resultado por lo que se sabe en Londres. Vamos a intentar averiguar el porqué. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, nuestro doctor de cabecera. Esteban, buenas tardes.
Querido Ángel, muy buenas tardes.
¿Es normal que un virus o una secuela o un remanente, llamémoslo como sea, se quede ahí dormido y reaparezca? ¿Esto puede ocurrir?
Sí, es normal y de hecho pasa en muchísimos virus. Pues, por poner el más sencillo encima de la mesa, virus de la varicela, que se queda dormido, es decir, infecta al niño o al adulto, si te coge de adulto, te curas y, bueno, te curas, te crees que te curas, pero el virus lo que hace, lo que queda es que se van a los ganglios linfáticos, se queda dormido y cuando baja las defensas dice, ahora vuelvo al ataque, y sería el virus del zóster, del herpes zóster.
Esteban, por aclararlo, como te puedes imaginar, no tengo ni idea de esto. Uno uh-huh. tiene un virus X, en este caso el ébola, que encima es especialmente agresivo y resistente. Uh-huh. Te contagias, es decir, el bicho está vivo, te contagias y te puede matar en días. ¿Sí? Cuando se duerme, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el estado de verdad?
Pues mira, cuando se duerme lo que hace el virus es que cuando nota que el organismo le está atizando, bien sea por las defensas sí. propias o por los fármacos que le damos, uh-huh. dice, me voy a trincheras, me quedo en trincheras, y entonces, ¿dónde se suele quedar? Pues se suele quedar en aquellas partes del cuerpo en donde está más protegido. Por ejemplo, los ganglios linfáticos, en donde es más difícil que llegue las defensas del hombre, del ser humano, o también en otras zonas, como podía ser las zonas que están detrás del ojo, distintas zonas. Uh-huh. Y se queda ahí aletargado.
¿Pero para siempre?
Sí. Es decir, para siempre. En el caso del virus de la varicela, para siempre. Otro caso que te voy a poner. En el caso del virus de la hepatitis C. Mm. Y esto fue un descubrimiento de aquí, del doctor Carreño. Pues se descubrió que también cuando el virus se veía que le iban a cascar, que le iban a dar, se quedaba acantonado, en este caso en el hígado, dormido, aletargado para siempre, esperando que... esperando que tu organismo bajase las defensas y ahí salía otra vez, por decirlo de alguna manera, a atacarte, lo que es a provocar la enfermedad.
Según eso, cabe la posibilidad de que nunca te cures de una enfermedad por culpa de un virus.
Sí, señor. Mira, esto es un debate que está muy, 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 muy de moda entre los virólogos y los clínicos. Los virólogos lo tienen claro. Los virólogos tienen claro que con los virus, pues bueno, tú puedes poder desde un punto de vista clínico, pero después el virus siempre o en muchas ocasiones se esconde puesto que sabe que está en debilidad para atacar en ciertos momentos. El problema es que en algún momento también ese virus cuando salga mute, es decir, que cambie, y entonces pues el lío sería mucho mayor.
Y Esteban, desde el punto de vista de las posibilidades de contagio, porque claro, esta señora cuando estaba enferma o cuando estaba incubando la enfermedad con el virus dentro, la posibilidad de contagio era infinita, ya lo hablamos en su día, por desgracia, el año pasado.
Sí, señor.
Pero cuando el virus está dormido, ¿también es contagiable?
No.
Caramba,
no, no.
¿Qué lío?
No. El tío no es tonto. Está dormido, pero no aflora. Está dormido, pero está protegido del exterior. Es decir, si está en el ganglio linfático, como te ponía antes de ejemplo, uh-huh. pues no está en la piel. Y entonces...
O sea, que como se contagia el ébola por fluidos, por relaciones, no. etcétera, no sería el caso.
No. En este caso que ya el virus salió, si salió ahora, de su escondite, claro, ahora sí que puede
ya,
ser.
Ya, está claro. Y la última cuestión, desde ese punto de vista, ahora sí que puede ser, ¿a quién hay que buscar? Al esposo, obviamente, uh-huh. a los familiares más cercanos, a los de la casa, hasta la mujer de Cameron si estuvo con ella la semana pasada.
Sin ningún tipo de lugar a duda. Ahora ahí empiezan los epidemiólogos a trabajar y van buscando a todas aquellas personas que han estado en contacto directo, puesto que no nos olvidemos, el ébola se contagia por contacto directo, aquellas personas que han estado en contacto directo con la paciente, pues para ponerlos en cuarentena.
Esteban Pérez Almeida, no sé si oí decir que me he quedado muy a gusto después de hablar contigo, ¿eh? Me has metido el miedo en el cuerpo.
¡Hala! ¿Pero cómo te vas a meter? Estamos que no, hombre, en la vida. No.
¿Pero tú has visto algún tío de cuatro caminos con miedo? Me cago
artista,
en la...
Artista, ¿sabes lo que pasa? Que no podemos caer en la soberbia claro de decir que podemos escapar de todo. Estamos en la vida, campeón. Y uno de cuatro caminos más.
Claro que sí, sobre todo explicándolo como tú lo haces.
Vale.
Gracias, doctor.
Un abrazo gordo.
Chao, Esteban.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si yo acabo de llegar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer.
Como diría Johnny Uriarte, COPE te ayuda. Luego dice que estoy obsesionado. COPE te ayuda. Guía. Guía para seguir el Día de la Hispanidad. Nos ponemos serios, ¿eh? El lunes 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Hispanidad. Hay una agenda de actos preparados. La verdad es que alguno curioso, ya lo verás, interesante. El domingo 11 de octubre, por empezar, a las 9, en el Palacio Real de Madrid, unas horas antes de las 24 horas, hay una exhibición de videomapping. Dirás, ¿qué es esto? Bueno, ahora te lo explico. Fuegos artificiales patrocinados por Lotería Nacional. Alicia, ¿qué es el videomapping?
Pues seguro que lo has visto, Expósito. En fin de año, por ejemplo, en la Puerta del Sol, pues es una proyección que pues se hace sobre sitios reales, sobre lugares grandes, por ejemplo, en monumentos, en fachadas de edificios. Uh-huh. Pues en este caso es en el Palacio Real.
Eso el domingo 11 a las 9 de la noche. Uh-huh. El lunes 12 a las 11 de la mañana empiezan los actos conmemorativos con la llegada de los reyes a la Plaza Cánova del Castillo. Digamos que aquí al lado, Neptuno, para entendernos.
Vamos, al ladito, a dos pasos. No a cuatro caminos, a dos pasos. Uh-huh. Tendrá lugar el izado de la bandera, un homenaje a los que dieron su vida por España. La Patrulla Águila hará una pasada formando los colores de la bandera nacional. Y entonces empezará el desfile, que este año contará con 400 militares y guardias civiles, 48 vehículos y 53 aeronaves.
¿Y después, cuando termine el desfile?
Pues hay muchas cosas más, como por ejemplo conciertos de música militar en la Plaza Cánovas del Castillo, en los jardines del Palacio de Buenavista y también en la Plaza de Colón.
El lunes, seguimos en el día 12. Uh-huh. El acceso será gratuito a los museos gestionados por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y por el Ministerio de Defensa. ¿Qué son cuáles?
Pues mira, por ejemplo, en Madrid el Museo Naval, el Reina Sofía, el Museo del Prado, el del Aire. En Valencia, pues el Museo de Cerámica, el de Arte Romano en Mérida.
¿Qué pedazo museo el de Arte Romano de Mérida?
Sí.
Impresionante.
Es que hay
absolutamente recomendable.
Hay muchos desconocidos impresionantes.
Ese es espectacular.
El de Altamira en Santillana del Mar y muchos más.
Y luego, aparte de los museos, otros sitios visitables, los reales sitios, también gratis.
También gratis, sí. Pues por ejemplo, el Monasterio del Escorial, el Palacio Real de Aranjuez, el de la Granja de San Ildefonso, el Palacio Real del Pardo, bueno, es que no acabo, el Monasterio San Jerónimo de Yuste, una lista larguísima.
¿Sabes que un año me tocó ser el relator del desfile?
¿Ah, sí?
¡Buah! El día que yo te cuente mi vida.
¿Tú qué no has hecho, Expósito?
Te sorprenderías. Más sin coña, lo del relator del desfile, ¿eh?
Nos lo creemos.
No te puedes imaginar
sí,
qué experiencia. ¿Qué experiencia?
¿Con qué seguro entusiasmo y corazón seguro que lo harías?
Estaba Carme Chacón de ministra de Defensa, Zapatero de presidente, claro, Solves de vicepresidente, Elena, claro, cuando pasaban por delante de mí, me acuerdo que Carme Chacón se me quedó ahí y me dijo, ¿tú qué haces ahí? Claro, estaba en la tribuna al lado del rey yo diciendo, a continuación, la división de no sé dónde. Bueno, la bomba. Paloma Serrano, cuéntanos.
Nos da tiempo ir, oye, habéis hecho un plan fantástico para este puente, pero también nos da tiempo acercarnos a la provincia de Valladolid un poquito antes, porque tiene mucho que ver. Mira, descúbrela siempre con Viajes El Corte Inglés. Entre castillos y viñedos, en familia o con amigos. Kilómetros para disfrutar de un paisaje singular y de siglos de cultura e historia. Prueba su sabrosa gastronomía y los excelentes vinos de sus cinco denominaciones de origen. Mira, puedes experimentar un viaje sensorial en el Museo del Pan de Mayorga. Puedes revivir el pasado en la Villa Romana de Almenara. Navegar plácidamente por el Canal de Castilla. Esto es una maravilla. O descubrir la primera villa del libro, también te digo y te lo recomiendo, en Urueña. En fin, todo esto y mucho más lo puedes encontrar en la provincia de Valladolid. Y si lo haces, pues como siempre te decimos, de la mano de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Ascenolid. Con una sola toma al día, Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Ascenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Filetes primera B de aguja, carne magra o picada de añojo a 7,80 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Thank you.
En las redes sociales comentamos. Aquí pone el pulso. El pulso. El compadre o de la CUP con Junts pel Sí, Nekane.
Y un oyente dice: o sea, que la CUP no respeta las leyes actuales si pretende que respetemos sus nuevas leyes. Van apañados. Fran, la paciencia que estamos demostrando el resto del país con esta gente.
Eso es verdad.
Es para estudiarla.
¿Sí?
Y los hay que están hartos de tanta política, como este oyente que ha mandado un mensaje de voz al 607-150602.
Estamos del PSOE, del Ciudadanos, del Podemos hasta las narices. ¡Viva el rock and roll!
¡Hala!
Pues que viva el rock and roll.
Déjalo un poquito. Yo me imagino ahora al oyente diciendo, ¡buah, qué bueno!
Hombre.
Claro, pues gracias, amigo. Esto es Led Zeppelin, ¿no?
Sí.
¡Buah! Hoy ha salido a la venta en España el iPhone 6S.
Y las redes sociales, claro, como no, están llenas de fotos de gente que ya tiene el suyo. En cope.es podemos encontrar toda la información sobre este móvil y también ver el vídeo de la espera que había a primera hora de la mañana en la tienda de la Puerta del Sol.
Alcalá iba para allá.
Sí, iba para allá.
El friki de Alcalá.
Se le han adelantado unos cuantos, porque el primer comprador ha sido un chico que se plantó ayer en la cola a las 7 de la tarde.
Lo que hace el ocio.
Quien quiera comprarse lo que rompa una hucha o varias. El más barato, 749 euros. El más caro, 1.079.
Los oyentes, estáis deseando ver la película Ocho apellidos catalanes. Continuación, claro, de Ocho apellidos vascos. El tráiler ya se puede ver en cope.es.
Y ojo.
Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español.
¡Claro! Un andaluz.
Que tenía muchas ganas de contar esto. Que decía, la curiosidad es que se estrena el 20 de noviembre y ha retrasado el estreno mundial de la última parte de los Juegos del Hambre, que se podrá ver en todo el mundo, menos aquí en España. Bueno, en esta ocasión Rafa y Amaya, Daniel Rovira y Clara Lago no continúan con la relación. Ella se enamora de un catalán y él se marcha a Cataluña para intentar reconquistarla.
¿El qué? ¿A ella o a Cataluña?
A ella.
Madre mía, lo que faltaba ya. Lo que faltaba ya. ¡Se iba provocando! Jorge Bustos, ¿tú qué prefieres? ¿Un mitin de la CUP o Led Zeppelin?
¿Hay diferencia?
O Led Zeppelin de teloneros en un mitin de la CUP. ¡Toma, Romeva! Enseguida, el análisis con Bustos, don Jorge y con Yolanda Gómez.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol. El top 25.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
We'll be right back. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Tiempo para actualizar la información. El gobierno catalán defiende la actuación de los Mossos en el AVE. Blanca María Pol.
El consejero de Interior considera que trabajan activamente y bajo la máxima presión para garantizar la seguridad en las vías. Desde el gobierno se les ha acusado de no prestar la atención que sería deseable en esa vigilancia.
Rusia asegura que ha matado a 300 yihadistas en Siria.
El Estado Mayor ruso asegura que su aviación ha bombardeado hoy una base guerrillera y un arsenal en la zona de Alepo. En el ataque habrían muerto 300 terroristas.
Se incrementa la tensión entre Israel y los palestinos.
Solo ya han muerto 5 palestinos y hay más de 30 heridos. Después de la oración del mediodía, decenas de jóvenes de Gaza lanzaron piedras contra posiciones del ejército israelí. Hoy, además, Hamas ha hecho un llamamiento a una nueva intifada.
Éramos pocos. El gobierno otorga a Balcells, a Diosdado y Hermida la cruz de Alfonso X el Sabio.
En la agente literaria Carmen Balcells se reconoce su trabajo con una amplia cartera de autores, entre ellos varios premios Nobel. De Ana Diosdado, fallecida el 5 de octubre, destaca el gobierno los numerosos premios a sus obras teatrales. El periodista Jesús Hermida se recuerda especialmente por aquella famosa retransmisión de la llegada del hombre a la luna en el año 1969.
Y científicos norteamericanos crean cerebros casi humanos. A más de uno que se me ocurre le podemos encargar ya un pedido.
Bueno, pues las investigaciones se han hecho en la Universidad de Ohio, donde han creado el equivalente genético a un cerebro. Evidentemente no es humano, pero es muy importante porque puede ayudar a probar medicamentos y tratamientos para enfermedades tan graves como el Alzheimer o el Parkinson, que no podrían hacerse esos experimentos en una persona.
Pues si no son humanos estos cerebros, entonces,
no nos vale,
para los
no.
que yo me sé, sí.
¿Sí?
Para los que yo me sé, si son animales, para los que yo les sé, les van a ir para el pelo. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué queréis empezar? El día viene apasionante. ¿Por la CUP? ¿Por el ministro alemán hablando de Cataluña? ¿O por un ex miembro de ETA o etarra que es el encargado de acreditar a los profesores en Navarra? El día viene para no echar gota. Yolanda, elige.
Pues casi con la CUP, ¿no? Me quedo.
Venga, pues arrancamos. Vamos a escuchar ayer, en el mitin de anoche, mitin, conferencia, asamblea de facultad, rueda de prensa, mezcolanza, a un tal Benet Salellas. ¿Este quién es? Yo no sé lo que es, pero bueno, me da igual. Se llama Benet Salellas.
Nosotros, en la destitución de régimen que hemos iniciado, en la desobediencia a estas leyes por parte de las instituciones catalanas, es un punto de partida claro en la ruptura con el Estado y sobre todo de la configuración de mínimos del carácter social que tendrá que tener la República Catalana.
Yo me imagino a Marta Ferrusola de consejera de Asuntos Sociales o algo así. De verdad, mira, o te lo tomas a medio pitorreo. En fin, Yolanda.
Es todo increíble. Bueno, primero yo diría la falta de coherencia también de estos señores, ¿no? Porque si recordáis, yo les alabé y todo al día siguiente de las elecciones, porque estos señores dijeron, oye, no hemos tenido mayoría de votos, con lo cual dejamos aparcado esto de la independencia.
Sí,
pues ahora ya están diciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, la coherencia, en fin, les ha durado como medio minuto. Y luego, claro, escucharles hablar de que yo no voy a obedecer ni el Tribunal Constitucional, ni absolutamente, pues nada de nada, como dices tú, yo no sé qué amalgama de gobierno puede salir de ahí, ¿no?
Madre mía, vida.
Increíble.
Me sopla en la grandal que aquí el amigo Salellas, don Benet, es diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña. Jorge.
Bueno, es que esta especie de asamblea permanente, que esta formación sea la que de la que dependa la formación de un gobierno como el catalán, no deja de ser un sainete continuado. Cuando ellos en la conferencia, esta especie de chicos del coro que forman, con un discurso justapuesto en el que cada uno, esta señora Ana Gabriel, que fue la que propuso la presidencia coral para Cataluña, dijo que se preparen porque esto no va a ser una legislatura convencional, no va a haber un gobierno, como lo conocemos, autonómico, sino, esto es un proceso constituyente, es una ruptura con España, y es toda una retórica que al final lo que busca es evitar el retrato que le está pidiendo toda la sociedad catalana y española, que es, ¿van ustedes a investir a Artur Mas o no? Ustedes prometieron hasta la sociedad, y ahí están todas las hemerotecas, que a un señor burgués y corrupto no le iban a investir. Sin embargo, parece que se sienten rehenes, tienen una especie de síndrome de Estocolmo hacia la figura de Artur Mas, y están...
Ya va sin corbata y no se ha echado gomina.
Están fingiendo
todo esto. Toda la vida, hombre.
Pero Romeva ayer, en la Pompeu Fabra, en esta conferencia política o lo que sea, entra y es aclamado, presidente, presidente, presidente. Bueno, pues háganle ustedes presidente, pero decídanse a romper el Junts pel Sí o a hacer lo que quieran hacer. pero dejen de marear la perdiz, porque al final mucho antisistema, pero aquí lo que pasa es que no se atreven con Artur Mas, según han prometido. Sí, sí.
Mira, esta mañana decía Herrera, y a mí me estaba haciendo gracia en casa cuando le oía, ¿no os acordáis en las asambleas de la facultad o del instituto cuando decíamos al de teoría política, no nos vamos a examinar hasta que España no salga de la OTAN? Eso, y el tío terminaba como diciendo, pero tú eres tonto. Y te creías de verdad que ibas a hacer el mayo 68 en el edificio aquel horroroso de la COPLU. Sí, sí, madre mía de mi vida. Pues, sí.
Y antes con Franco pedían los estudiantes de la dimisión de Franco, nada menos. ¿No?
Pero, por favor, menudo. Hombre, por favor, menudo.
Lo malo es que se ocurre en una asamblea de una facultad y dices, bueno, pero es que estos señores son los que tienen que apoyar, los que tienen en su mano la llave del gobierno de Cataluña. Es que es increíble.
En fin, esta mañana también un tal, este sí que importa, Frank Walter Steinmeier, que es nada más que el ministro de Exteriores alemán, decía esto.
Como europeo quiero que Europa converja más aún y que las fronteras vayan perdiendo cada vez más importancia. Como europeo les digo que no necesitamos nuevas fronteras en Europa.
¿De verdad piensan que este señor y la Volkswagen y Siemens y un montón de enormes e importantísimas compañías se iban a quedar de brazos cruzados con la deriva de estos de la CUP? ¿Iban a sentarse a negociar con esta chusma y con los que se venden con estos?
Que no, hombre, yo creo que está clarísimo que en Europa lo tiene todo el mundo bastante claro. Oímos el otro día a Hollande y a Merkel que decíamos, bueno, este mensaje no sabemos si es para España, pero parece que sí. Esto del nacionalismo es la guerra y lo que decían es y pedían la unidad de Europa. Yo creo que nadie en Europa, desde luego, va a apoyar ningún tipo de movimientos de este estilo, porque eso supondría, si empiezas por España y otros muchos lugares de Europa donde esto se puede contagiar, y eso no interesa a nadie. Y es que además es ir contracorriente, si es que estamos tirando barreras, estamos tirando muros, estamos casi avanzando hacia un lenguaje común, ¿no? Y casi todo el mundo habla inglés porque lo importante es entenderse, ¿no? Entonces, y aquí cuando oyes hablar a muchos políticos catalanes, dices, pero ¿de qué estás hablando? Dices, estás diciendo todo lo contrario, ¿no? Estás yendo contracorriente, no vas a ningún lado, ¿no?
Sí, la historia de la Unión Europea, la fundación de la Unión Europea es una reacción al nacionalismo. Es decir, cuando se pone de acuerdo de Gasperi, Adenauer, Schuman, todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial,
es para acabar
montar
con
el mercado común europeo, es precisamente para acabar con el nacionalismo de las naciones-estado europeas que llevan guerreando desde el 1500.
Sí, sí.
Y ese es el sentido de la construcción europea, de la Unión Europea, el fin del nacionalismo, la rebaja, Jorge, del sentimiento nacional en pro de unas instancias supranacionales que son más racionales y que distribuyan.
¿Y cómo se crean los Estados Unidos?
La riqueza dentro de una comunidad, claro.
Estados Unidos es lo mismo. Y mira, el otro día estaba
aquí. Es el sueño de Ortega, los Estados Unidos de Europa, que él escribió.
Mira, el otro día estabas tú en el micrófono un poquito más allá y estaba aquí Pedro Sánchez.
Sí.
Y me acuerdo que Pedro Sánchez me señaló la portada del País y venía una columna arriba a la izquierda, una doble columna en primera página, que era el acuerdo de comercio de Estados Unidos con el Pacífico.
Más importante de la
historia. Que es un notición de la repera. Bueno, pues el día que Estados Unidos hace ese mega acuerdo comercial, que es mucho más importante que lo de México y Canadá, etcétera, etcétera, nosotros aquí, con que si la CUP para arriba y para abajo.
Pero al final el nacionalismo catalán, más allá de la parte sentimental que haya en ese 48% de independentistas, yo creo que más de la mitad es egoísmo económico, sí, sí. Es avaricia, es levantar un arancel para blindar mis fronteras, que yo decida sobre mi propia agencia tributaria, que yo pueda colocar más fácilmente a los míos sin dar cuentas a Montoro, y que yo pueda ser más próspero porque no tengo que ceder en solidaridad a las regiones más pobres de España. Ese es el meollo del sentimiento nacionalista catalán. Si al final, es puro egoísmo.
Claro, pero al final lo que es increíble es que eso encima te lo estén defendiendo muchos partidos de izquierdas, ¿no? Que se supone que de lo que te están hablando es de lo contrario.
Y que la izquierda siempre ha sido internacionalista. O sea, y cuando uno estudiaba la izquierda clásica, el marxismo, el leninismo, siempre ha sido la internacional socialista, la internacional anarquista, siempre ha sido internacional. Es que la clase por encima del territorio, social por encima del territorio. Pues
pero,
aquí, ¿no?
Jorge, tú que habrás pensado esto, lo habrás estudiado, habrás escrito muchas veces de ello, asistimos a una situación completamente ridícula en el mundo entero, y es la tradicional amistad o acercamiento entre las supuestas izquierdas y los nacionalismos, aunque sean de superderechas. Aquí, históricamente, desde la transición, no me digas por qué, el PSOE o esas izquierdas siempre estaban más cerca, supuestamente, de esos nacionalismos. Sí. Que, ojo, como dijo ayer Margallo, son mucho más fachas que todos los demás.
Es reaccionario.
¿Por qué?
por el complejo de español. Que también es verdad que la dictadura hizo un abuso de la idea de España.
Hace ya 40
la,
años,
la patrimonializó. Y desde entonces la izquierda, ni siquiera la transición, cosió ese complejo. Tiene una heridita ahí, que bueno, podemos recordar a Zapatero, la nación discutida. Aquí Pedro Sánchez otro día, la nación polisémica. Sí. Pero ¿por qué? Claro, cuando le conviene sí que saca la bandera de España y posa delante de ella. Pero claro, al final no hay un reconocimiento por parte de la izquierda y también por parte de la derecha, que a veces usa también la bandera pues como una pulsera, sin más, pero no, es algo más. Es decir, es un orgullo de una nación moderna, constitucional, cívica, que tenemos todos los españoles y que, y que no hay... homologable
en Europa. Yo estoy con vosotros en que eso sigue siendo una asignatura pendiente en España. Es verdad que fíjate los años que hace ya que murió Franco y que todavía... cuesta, ¿no?, enseñar la bandera. Y quizás, fíjate, yo creo que hemos avanzado mucho gracias al deporte, ¿no? Gracias, hemos visto
es
muchas...
lo único que une, que
sí,
que,
sí, pero
que
hemos visto,
espíritus...
por fin hemos visto banderas en las casas y en los balcones españoles sin que nadie tenga que llamar facha a alguien que tiene una bandera en su casa. Y poco a poco se va avanzando, pero yo creo que todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. Y a mí me da una envidia enorme, ¿no?, cuando veo a los americanos con sus banderas y estando,
por ejemplo,
tan orgullosos
el desfile,
de
el desfile
eso, ¿no?,
del lunes... que además ha pedido el gobierno que asista al mayor número de presidentes autonómicos, que al final pues sabemos quiénes se van a ausentar, los de siempre, ¿no? Los nacionalismos periféricos y alguno del PSOE que irá con un poco de sin intención de lucir demasiado, que no se note mucho que está ahí, porque claro, en fin, esto de los ejércitos desfilando no queda muy... ¿Pero qué problema hay? Holanda es de izquierda y está bombardeando Siria. O sea, quiero decir, si es que no, esta especie de complejo con la idea del ejército que todavía hay en cierto, como ya si nuestro ejército no hubiera culminado
la institución
exitosamente
que más,
su democratización más absoluta, homologable y moderna. O sea que, pero nada, seguimos todavía con estas...
Yo creo que se va avanzando, por ser un poquito optimista. Yo creo que entre las nuevas generaciones poco a poco ya no se van teniendo esos complejos que probablemente en las nuestras sí que teníamos, ¿no?
Yo siempre digo que, además, es entre comillas, con modestia es mi tema, que hace 10, 15, 20 años, Franco murió hace 40, a muchos se le va a acabar la cifra. La asignatura de cultura de defensa la suspendíamos con un 1,5 y ahora la suspendemos con un 3,5. Sí, si queremos ver que estamos avanzando, pero me parece que queda mucha mili. Oye, hablando de estos asuntos de los nacionalismos, fijaros qué noticia me pasan. Está en ABC, en ABC.es, fechado en Pamplona, la firma nuestro corresponsal allí, Pablo. Dice, un exmiembro de ETA encargado de acreditar a los profesores en Navarra. Dice que es Imanol Aramburu Carrera, detenido en el 88, miembro legal del comando Ortzadar, arcoíris en euskera. Bueno, pues el gobierno de Jeroabay, con Usue Vascos a la cabeza, le ha nombrado encargado, departamento de la Consejería de Educación, para acreditar profesores en Navarra. Un tío condenado por etarra. Más allá de que el buen señor se haya, ¿cómo se dice?, rehabilitado,
¿no?,
reconciliado, reintegrado y que ahora sea una buena persona... ¿No tiene un puntito de provocación esto?
Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Y el hecho de que sea además el Ministerio de Educación, pues...
La Consejería.
Pues, la Consejería de Educación, ¿no?
No des ideas.
Bueno, no, pero bueno, está relacionado con la educación
y yo creo que eso es
precisamente una
clave,
de las... Es una de las razones por la que hemos perdido la batalla probablemente en Cataluña, ¿no? Por tener la educación y tener a los niños desde pequeños ahí enseñándoles si este España nos roba y este España nos roba, inventándote la historia, ¿no? Poco a poco hemos ido cediendo en esa parcela, y el hecho de que ahora te pongan a este señor ahí, que es verdad que se puede haber rehabilitado y puede estar totalmente reintegrado, pero sí es cierto que parece pues con un poquito de voy a pinchar al resto, ¿no?
Es que Marcos quiere hacer un equilibrio imposible, que es ir a un acto de homenaje a una víctima del terrorismo y luego, claro, esta señora, viuda de una persona asesinada por ETA, le recrimine a la cara su presencia en semejante acto, cuando vemos luego que con la otra mano intenta contentar a la izquierda de Chale. Hay equilibrios que son imposibles, entonces no se puede estar en... este es uno de los pocos casos en los que la zona de grises no existe. O sea, o estás con las víctimas o estás con los verdugos, ¿no?
Oye, permitidme que cambie de tercio. Me pasa Elena un teletipo de última hora, me parece muy importante. Dice, la ONU da luz verde a la misión de la Unión Europea contra el tráfico de inmigrantes. Es un teletipo de la agencia EFE, fechado Naciones Unidas, fechado en Nueva York. Pero ojo, lo ha aprobado la resolución con 14 votos a favor, Consejo de Seguridad, ¿eh? Eso quiere decir que están Rusia y China votando a favor con el resto, y la abstención de Venezuela. Lo de la abstención, ya de la CUPI de Venezuela estoy harto de hablar. Pero ojo, luz verde a la misión de la Unión Europea contra el tráfico de inmigrantes. Hablamos de los barcos, de las mafias que trafican en Libia con votos de Rusia a favor. Me parece muy importante, Jorge.
Sí, yo creo que ya era hora que la Unión Europea alumbrase, pusiese el huevo de una, bueno, de una reacción a lo que estamos viendo que está pasando, pero que cuando combata a las mafias, ojo,
Vayan los barcos vacíos.
Claro que no, que lo sustituya, que lo sustituya por otra logística humanitaria estatal ilegal y claro, porque si no, también es verdad que hay algunos que dicen, claro, pero las mafias al fin y al cabo lo que hacen es satisfacer una demanda. Es decir, sí, claro, lo que pasa es que sin ningún tipo de garantía humanitaria, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es sustituir a las mafias, pero no dejando un vacío y atendiendo a los refugiados, estableciendo una red legal con recursos públicos para conseguir canalizar el tráfico humano.
Es evidente que no se puede estar en desacuerdo con eso, faltaría más. Pero yo veo el lado importante de la cooperación de Rusia y China en esa votación, ¿eh?
Sí, sí.
No, bueno, hay intereses, ¿eh?
Claro. Seguramente.
No es por altruismo.
No, seguro que no, pero bueno.
Aquí, pero es verdad que por una vez estamos, parece, todos más o menos del mismo lado, ¿no? Otra cosa es que luego, pues, en fin, los rusos aprovechen, ya que estamos allí, vamos a tirarle las bombas.
Sí, pero
no
eso
solo
es Siria.
A los islamistas.
Eso es Siria.
Sí, pero al final...
Pero esto es distinto, ¿eh?
Sí, sí, pero al final esto nos afecta a todos y es el reto, yo creo que es el reto que tiene Europa ahora mismo encima de la mesa. Es verdad que si no hubiera sido porque nos están invadiendo, en este caso los sirios, ¿no? Invadiendo entre comillas, y porque están llegando tantos, ¿no? A nuestras fronteras, pues probablemente Europa, este elefante, ¿no? De la burocracia que tenemos en Europa, no se lo hubiera tomado en serio, o estas instituciones internacionales, pues no actuarían, ¿no? Yo creo que es verdad que va siendo hora de que se tomen medidas, que se actúe también sobre el terreno, porque al final ni los sirios quieren salir de allí y llegan aquí porque no tienen otra opción, ¿no? Porque simplemente quieren sobrevivir. Y bueno, yo creo que es una buena noticia que nos pongamos de acuerdo en algo, y también en este caso incluidos chinos y incluidos rusos, ¿no?
Cambiamos de tercio, si me permitís. El asunto del AVE, el AVE en Cataluña, eso todo indica que ese boicot, ese sabotaje ayer en dos puntos muy cercanos, solo con fibra óptica, el carajal que se montó y que se pudo haber montado mucho mayor. A mí, opinión personal, no me gusta nada, tenga la razón o no, que el ministro de Justicia diga lo que haya dicho. La pelotera por cuestiones de seguridad. Claro, no me gusta nada.
Esto es como lo de boicotear los productos catalanes. Es una paletada, hombre. No se solucionan así las cosas. Es verdad que cuando se crispa la situación de esa forma, se expone uno irresponsablemente a que la gente se tome la justicia por su mano de forma perfectamente condenable, ya decimos. Lo que me sorprende aquí es que no haya habido una reivindicación de algún tipo. Un sabotaje se hace por dos razones, básicamente. Una, por razón empresarial, una razón de ganar a la competencia o de espionaje industrial, por razones económicas, y otra por razones políticas.
No
es el caso, porque además la fibra óptica no tiene valor de mercado. O sea, que el cobre sí, pero en este caso no había ese tipo de finalidad económica. O bien por razones políticas, que parece ser ese el caso, pero no ha habido ninguna reivindicación de ningún tipo, ni tampoco sabemos todavía que de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado den un móvil, ¿no?, a este acto.
Porque si es una razón política, al final yo creo que tampoco les ha salido tan bien, ¿no? Porque es verdad que al principio lo primero que escuchamos ya fue al gobierno catalán diciendo, bueno, claro, como siempre, ¿no?, la falta de seguridad o la falta de inversión del gobierno de España en Cataluña, cosa que no
es verdad.
Madre mía,
y es la comunidad con más líneas de AVE.
Claro, por eso. Pero es verdad que siempre, constantemente, pase lo que pase, siempre al final la culpa siempre se le echa al Estado y al gobierno español. Pero en este caso yo creo que no les ha salido bien, porque los perjudicados al final han sido los ciudadanos catalanes que querían venir a Madrid y los madrileños que querían ir allí, y encima en vísperas de
se ha perdido un montón de dinero.
Todo el mundo ha perdido dinero, has fastidiado a más de 13.000 usuarios. ¿Y para qué ha servido, ¿no?
Hay otra opción, que simplemente como aquellos hackers que no son dañinos, sino que simplemente quieren demostrar su capacidad, y es demostrar que se podía hacer, es decir, poner sobre la mesa o abrir el debate de la inseguridad, o en esto en el caso de que sean unos saboteadores blancos, ¿no?
Sí, pero yo os pregunto, más allá, yo estoy de acuerdo con vosotros, tengo mis dudas de que a estos saboteadores les importe algo, que hayan hecho algún daño, ¿no? Lo han hecho para eso. Pero ¿no os parece estéril y un error la polémica sobre si los Mossos o no los Mossos o la Guardia Civil que ha puesto en marcha en este caso el ministro de Justicia?
Sí, es un poco... Aparte que Renfe tiene su propia seguridad. Ellos tienen también sus propias...
Sí, pero yo entiendo
propias...
que cientos de kilómetros, a ver qué haces.
No, es imposible, acotarlo todo, lo ha dicho la ministra. Pero lo que no se pueden es enfadar porque, claro, mañana, no, pues, yo... porque se manda a la Guardia Civil a ayudar.
Yo creo
a
que esto es una riña casi en esto que te dice, si tú me acusas a mí de que yo no invierto, y tú más, ¿no? Pues no, el culpable eres tú, porque es verdad que yo hace tiempo que Renfe lleva denunciando que se roba muchísimo cobre y que sobre todo en Cataluña, ¿no? Y en las cercanías de Barcelona, ahí hay muchísimos robos. Pero vamos, a mí me parece que sí que parece un poco un juego de niños, ¿no? Ellos te acusan a ti de que no inviertes y tú dices, no, que son tus mozos que no vigilan bien, ¿no? Pues es verdad que yo creo que tendríamos que estar a otro nivel, ¿no?
Ahora, que este asunto tiene una lectura metafórica, que
¿cuál?
Es la desconexión. O sea, sí, esa desconexión aquí la han llevado a la práctica de una forma tajante.
Señor. Sí, señor. No te vayas muy lejos. Pues vete tú a saber
ese es el mensaje,
si aquí, entre comillas, el gracioso no lo hiciera jugando con la historia, ¿eh?
Pues oye, te advierto
igual
que...
es un artista, tontería, un performer de esto.
Te advierto que no estaría mal para que se dieran cuenta de lo que supondría eso, ¿eh?
Yolanda, que en fin. Les da igual.
Bueno, les da igual a algunos, pero la mayoría
pero si
de los ciudadanos catalanes...
están a favor de la desconexión con Europa, bueno, si los de la CUP quieren salirse
de
Europa...
Bueno, los de la CUP sí, quieren irse de todos los lados, ¿no? Del euro, de Europa y de todo. Pero yo creo que la mayoría de los catalanes son gente sensata, ¿no? Y no está mal que, bueno, que aparte de tanta ensoñación o tanto sentimiento del que hablan, pues que sepan cuáles son las consecuencias reales de esa futura o esa hipotética o esa soñada República Independiente Catalana, ¿no?
Solo sea el puro afán de destruir, al final...
Seguramente, una mega gamberrada con una cosa que de gamberrada no tiene nada y que es algo mucho más serio, ¿no? Pero en fin. Bueno, Jorge Bustos, Yolanda Gómez, gracias, chicos.
A vosotros, un placer.
Feliz fin de...
Venga, feliz día de la Hispanidad. El lunes.
Igualmente.
Te lo hemos contado.
Vamos a planchar el uniforme.
Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Les oímos en el partido de las 12.
¿Se puede negociar con un jugador cuando tiene contrato en vigor?
Les oímos en tiempo de juego.
A mí lo que me sorprende es que hasta ahora no hubiéramos recuperado este juego.
Se han ido de esta selección jugadores que eran absolutamente claves como Xavi.
Y este domingo de 10 a 11 de la noche les escucharemos juntos y revueltos.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como...
¡Y tú, Paquito, te subes al barco, no!
Este domingo, la hora de los Manolos.
COPE. Estar informado.
Son 30 los puntos para este jugador. Ya puede llevarse las gafas de sol.
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos. Y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Así me gusta, que elijas música buena para la sección de Cani.
Claro que sí.
Así siempre.
Sí.
Sí, sí, ¿qué?
Claro.
Vale, vale, vale. Pasadito por las redes sociales, habláis un poquito de todo, ¿no?
Sí, Francisco dice que lo de Cataluña está tan mal y hay tanto lío que es mejor jugársela a los chinos. Salvador, si partidos como la CUP son la solución de este país, ya veremos las consecuencias. Y le ha encantado a otro oyente el juego de palabras de tu monólogo. Si alguien se lo ha perdido, lo puede leer en Twitter, en @expositocope, también en Facebook, en La Tarde Cope. Como el tema al final es de risa, dice que lo mejor es tomárselo con humor.
Hombre, si no te cortas la vena, hombre. Ya lo hemos dicho. Estáis compartiendo en las redes sociales el emotivo vídeo, la verdad es que es un pasote, ¿eh? Sí. De dos gemelos recién nacidos.
Se llaman Leonidas y Riz y comenzaron a llorar a pleno pulmón al ser separados y solo se callaron cuando los unieron de nuevo. Aquí el llanto era insoportable, las juntan.
El llanto y el ruido.
Y se calla. El ruido es culpa del padre, que decidió grabar el momento con la GoPro mientras los niños se miraban al estar cerca. Subió el vídeo a internet, tiene ya 3 millones de visitas en YouTube.
No, esto es parecido a lo de la de ayer. Esto es un sabotaje de quién es la... ¿Qué haces con las manitas? Estás haciendo lo de la mayonesa.
Es que esa canción es genial.
Estás haciendo lo de la mayonesa.
Claro.
Madre mía de mi vida. Madre. Y dice que nació...
Que no por... lo sacas tú de fiesta nunca,
dice,
¿no?
Ni pienso. Y dice que nació en Portugalete. Anda.
En Portugalete soy esto, ¿eh? Que somos muy modernos.
Mucho. Coge Rosa y me dice, este es Nicky Jam. No, ya, si el otro es perfectamente reconocible. Mira, este. Cuando las rimas se hacen con los gerundios, ya apaga y vámonos. Cantando, gritando, pifiando, macho, pifiando. Perpetrando. Esta canción no se canta, se perpetra.
A todo esto, ¿por qué ponemos esta canción?
Yo qué sé, es que perdió el hilo. Bueno, el caso es que Enrique Iglesias y Nicky Jam han triunfado en los Latin America Music Awards.
Eso significa que haya gente que le gusta.
Si no, si hay gente pato. Mira lo de la CUP.
Claro, 5 premios se ha llevado nuestro amigo Enrique Iglesias en esta canción. El perdón
cinco,
se ha hecho.
5 lo que yo sé se llevaba. Sigue.
El perdón se ha hecho con sencillo del año, colaboración favorita y canción streaming favorita también.
Muy bien, pues lo siento, no la soporto, ¿no? Más. Rosa, por favor, para la cinta, pon la mía. Led Zeppelin. ¿Cuántos Music Awards merece esto?
Todos.
Vamos, esto sí que es Portugalete, amor, Nécane, por favor. Y ahora hace lo del lonely, lonely. Ya verás. En Twitter, @expositocope. En Facebook, La Tarde Cope. Por WhatsApp, 607-1506-02. Como en el milagro de Petinto. No la soporto.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.